Muy bien, esta tarde vamos a ir a un pasaje que está aquí en el Evangelio de Mateo. A ver si me acompañáis. Lo encontráis o si no, lo vamos a leer aquí en la pantalla que lo va a poner Luis ahora, el capítulo 13 y verso 10. Capítulo 13 y verso 10. Vamos a ver esta tarde qué es lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno, ¿no?, de nosotros. Amén. Bueno, pues está aquí Jesús, siempre decimos, ¿no?, hay que usar un poco la imaginación cuando uno lee la Biblia, ¿no?, porque al final todo esto sucedió en un sitio, ¿no?, en un lugar. Había gente allí y uno se tiene que imaginar un poco a Jesús, se tiene que imaginar a los apóstoles, se tiene que imaginar a la gente que le rodeaba, ¿no?, que siempre estaba con él. Y es en un momento de estos en que dice que entonces, dice que acercándose los discípulos a Jesús, le hacen una pregunta, ¿no? Que es la pregunta que vamos a intentar contestar esta tarde. Le preguntan, ¿por qué hablas a la gente por parábolas? La pregunta que le hacen. Jesús, ¿por qué hablas a la gente por parábolas? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia ficticia que lo que trata de encierra una enseñanza. Eso es una parábola, ¿verdad? Jesús utilizaba mucho las parábolas para enseñar a la gente acerca de las cosas del cielo. Utilizaba cosas normalmente de la vida cotidiana, siembra, esto, lo otro, pues de todo lo que la gente habitualmente conocía, y construía una pequeña historia, y esa historia encerraba una enseñanza, ¿no? Podía ser una promesa, podía ser un principio espiritual, podía ser una verdad, podía ser lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que esta pregunta que la hacen aquí los discípulos es un poco rara, ¿no? ¿Por qué les hablas? ¿Por qué cuando te diriges a la gente les hablas por parábolas? ¿Sabéis por qué le preguntan esto? Porque ellos sabían que la inmensa mayoría de la gente que escuchaba las parábolas no las entendía, ¿no? ¿Entendéis? Entonces parece una contradicción, ¿no?, que Jesús quiera predicar acerca de Dios y del reino y todo eso y que para eso utilice un sistema que la gente no entiende, ¿no? Es un poco contradictorio. Estás utilizando, es como si yo trato de hablar a un español en francés, no me va a entender, ¿no? Pues algo así le preguntan a Jesús, ¿pero por qué utilizas estas historias que les cuentas si vemos que todos se quedan así? Con cara de no haber entendido nada, ¿no? Que suenan bonitas, porque son historias muy bonitas, ¿no? Son historias que muy chulas, pero cuando terminas de hablar, vemos que todos te miran diciendo, ¿qué has querido decir, no? Jesús les dijo, mira, les hablo por parábolas porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Dice, les hablo por parábolas porque esas parábolas encierran los misterios del reino, ¿no? Y no quiero que lo sepan, pero vosotros sí. A vosotros sí que sí quiero que lo sepáis, pero el resto de esa multitud que está allí fuera no quiero que lo sepan. Y otra vez la contradicción, ¿no? Bueno, y si no quieres que lo sepan, ¿para qué se lo dices, no? ¿Por qué? ¿Por qué les hablas de una manera que no entienden? Para decirles algo que tú no quieres que sepan. Una cosa rara, ¿no? Esto, Jesús, ¿qué estás diciendo aquí? ¿No? ¿Por qué haces esto? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, o al que cree que tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Otra vez, ¿no? Pero Jesús, ¿pero cómo vas a quitar al que tiene poco, no? ¿Cómo es que das al que tiene mucho más para que tenga más y al que tiene poquito se lo quitas lo poco? ¿Cómo es esto? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha hecho duro. Con los oídos oyen pesadamente, les cuesta oír. Sus ojos los han cerrado y ya no pueden ver. Y el corazón también lo tienen cerrado y tampoco entienden. Así que no se van a convertir nunca ni los voy a poder sanar. Pero bienaventurados vosotros, porque vuestros ojos ven, vuestros oídos oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta aquí. Vamos a intentar desentrañar este misterio, ¿verdad? Este galimatías que hay aquí. Dice Jesús que porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Todo lo que tiene que ver con Dios es muy misterioso. Lo queramos ver como lo queramos ver, ¿sí o no? Todo lo que nosotros, bueno, el mundo en el que vivimos ya es misterioso. Tiene muchos misterios, ¿a que sí? Cuando los astrónomos nos hablan del cosmos y tal, y nos hablan de no sé cuántas galaxias y que han descubierto un planeta ahí en el quinto pino a no sé cuántos millones de años luz, dices, pero todavía hay misterios, ¿no? O sea, ya en nuestro mundo hay un montón de misterios por descubrir. Pues imagínate en el reino de Dios los misterios que habrá, ¿no? El reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo, nada que ver. Este mundo, dice la Biblia, que fue creado por Dios. O sea, que este mundo, diríamos que es fruto del reino de los cielos, ¿no? Es reino de los cielos donde Dios vive, donde Dios habita, ¿no? Y de eso es lo que Jesús nos vino a hablar. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de un reino nuevo. Jesús nos vino a hablar de algo que nadie conocía. Que nadie conocía. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Y los misterios de Dios son tremendos, son gigantescos. Pero Jesús dice aquí, a vosotros os es dado a conocer los misterios. ¡Qué tremendo!, ¿no? Nosotros no podemos saber nada, 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 absolutamente nada de Dios que Él no quiera revelarnos. No hay científico en este mundo, no hay ciencia, no hay poder que pueda desentrañar y pueda revelar nada acerca de Dios. No lo hay. Está fuera del alcance del ser humano, aún de los más listos, aún de los más inteligentes. Todo lo que tiene que ver con Dios está fuera de nuestro alcance, a menos que Dios nos lo quiera revelar. ¿Me entiendes? Por eso vino Jesús, para revelarnos las cosas de Dios, para revelarnos los misterios de Dios. Así que si quieres saber algo de Dios, tienes que escuchar a Jesús. Porque es Jesús el que revela los misterios de Dios. ¿Amén? Cualquier cosa. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué sabemos que Dios es amor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que lo han descubierto los astrónomos con un telescopio? Que enfocaron el Halen allá y ¡ah, Dios es amor! Hemos descubierto que Dios tiene amor. Nada. Sabemos que Dios es amor porque Jesús lo ha dicho. ¿Sí o no? Porque la palabra nos lo ha revelado. ¿Por qué sabemos que Dios es misericordioso? Porque nos lo ha revelado. ¿Por qué tendría que ser Dios misericordioso? ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser un tirano? ¿No? ¿Nunca te has preguntado eso? Siempre damos por hecho que las cosas tienen que ser como uno se las imagina, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser así. Sabemos, todo lo que sabemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. ¿Por qué sabes tú que te vas al cielo cuando te mueras? ¿Has estado allí? ¿Has ido y has vuelto? No. Lo sabes porque Jesús te lo ha dicho, ¿verdad? El que cree en mí, cuando muera, va al cielo. No hay forma de comprobarlo hasta que te mueras. ¿O sí? Bueno, Lázaro sí lo comprobó, ¿os acordáis? Lázaro estuvo muerto y volvió. Pero la inmensa mayoría de los hombres y mujeres, hasta que no mueren, no comprueban si es verdad o no. Así que es una cuestión de fe. Pero, ¿por qué sabemos que hay un cielo? Porque Jesús lo ha revelado. Nos lo ha revelado. Una revelación es algo que está oscuro para ti, que ni te imaginas que existe, y de repente se hace una luz en tus ojos y lo ves. Eso es una revelación. Así que en la palabra de Dios encontramos muchos, muchos, muchos misterios. Revelados ya. Revelados. Que Jesús nos lo ha dicho y nosotros por la fe pues lo vamos creyendo, ¿no? Y en las parábolas, como dice Jesús, están los misterios, están ahí los misterios, están ahí las revelaciones maravillosas que Él nos quiere dar. Por eso hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que profundizarlas. La cuestión aquí es que la pregunta que le hacen no es tanto es claro, porque ellos tampoco las entendían. No penséis que los apóstoles lo entendían todo. Realmente no entendían nada. Se quedaban igual de tontos que el resto. Lo que pasa es que luego le preguntaban, ¿no? Jesús, ¿esto que has dicho? ¿Qué querías decir con esto? ¿Qué querías decir con la semilla esa que has hablado? ¿Qué querías decir con el... Que si esto, esas historias que nos cuentas. Y entonces Jesús con paciencia, les iba revelando, les iba enseñando. Y así es como ellos iban aprendiendo. Y ese mismo sistema es como nosotros los creyentes aprendemos de las cosas de Dios. Tú, cuando tú te conviertes a Jesús y le das tu vida y esto, tú no entiendes absolutamente casi nada de nada. Ajeno. En cuanto a las cosas de Dios, tú no, es para ti un mundo nuevo que se abre. Pero eso no significa que no puedas experimentar cosas, ¿eh? Que es distinto. Una cosa es que yo no sepa de Dios un montón de cosas, pero otra cosa es que yo no lo pueda experimentar. El perdón, por ejemplo, se experimenta, que sí, aunque no se sepa mucho de Dios. Pero uno experimenta el perdón. La paz que Dios da cuando tú te arrepientes de tus pecados también se puede experimentar, aunque no sepas mucho de Dios, aunque lleves 2 días en la iglesia, aunque ayer te entregaste a Cristo y dijiste, Jesús, ayúdame. Como ha dicho la chica esta, ha visto que enseguida experimentó la paz. Esas, hay cosas que aún sin saberse, intelectualmente hablando, se pueden experimentar. Acordaros del ladrón en la cruz. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? ¿Acordáis cuando Jesús murió en la cruz? Había 2 ladrones, ¿a que sí? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno le dijo, Jesús, si tú eres Dios, sácame los clavos y bájanos a los 3 de aquí, ¿no? ¿No le dijo eso? Y el otro, ¿qué le dijo? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Tranquilo, hoy estarás conmigo en mi reino. Hoy mismo. ¿Qué sabía el ladrón de Jesús? ¿Qué sabía el ladrón de la Biblia? ¿Qué sabía el ladrón de Dios? No sabía nada. Lo único que sabía es que al lado suyo había alguien que, aún en la cruz, fijaros, estaba tocando su corazón. Eso es tremendo, ¿no? ¿Lo puedes entender eso? Yo no lo puedo entender. Que esté Jesús en la cruz, que esté el otro en la cruz y que Jesús esté hablando al corazón de esa persona, que también está en una cruz igual que él, y que le dé la oportunidad de salvar su alma, de salvar su vida. En el último, porque ese sí que estaba en el último momento. Este otro sí que no iba a tener oportunidad de bajar, ni de sanarse, ni de curarse, ni de nada. Solamente le quedaba una esperanza. Si morir, como les dejaban morir los romanos, les dejaban morir de asfixia, o si tenían misericordia y les partía las piernas para que muriesen asfixiados. Esa era la única esperanza, ¿entiendes? O te dejaban morir desangrado y asfixiado, o como digo, si tenía un centurión, tenía misericordia de ti, te rompía las piernas, entonces caías a peso y morías de asfixia. Ninguna esperanza. Pero Jesús, como veis, ahí le reveló. Este no tuvo mucho, ¿eh? Pero ¿cómo le reveló, no? El misterio. ¿Cuál es el misterio? No te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, ¿no? Así que los misterios de Dios están a nuestra disposición para que vayamos aprendiendo de ellos, para que vayamos conociéndolos. Dice aquí, porque al que tiene, dice Jesús, se le dará más. Y al que no tiene, hay una versión que dice, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Mira, si tú tienes un poco de fe, Dios te dará más. Si tienes un poco de interés en conocer de su palabra, Dios te dará más. Y cuando te haya dado más, te dará un poco más. Y luego otro poco más, y otro poco más, y otro poco más. Así va, progresivo. La revelación de Dios no viene toda de repente a tu cabeza. No va así. Es una revelación progresiva. Dios se va revelando a tu vida de una manera progresiva. Por eso dice Jesús, al que tiene se le dará más. Y cuando te haya dado más, un poco más. Y después otro poco más. Y cuando pasa el tiempo tienes un montón. Pero no tienes un montón a la vez. Es que tienes un montón de pocos más. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y al final ya no puedes con todo lo que tienes. Tienes muchos pocos más. Pero si no tienes nada, si no tienes ni una pizca de fe, si no tienes ni una pizca de interés, si nada en tu corazón se mueve, aún lo que crees que tienes se te quitará. Esto es duro, ¿eh? Y dice otra versión, y lo que se te quita a ti se le dará a otro. Esto es todavía más fuerte, ¿no? Esto también tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Claro, ¿qué es lo justo? Tú imagínate a alguien que... Dos estudiantes. Uno que se esfuerza un montón, sacar notas para tal, para la universidad y tal, y otro que no pega ni clavo. ¿A quién le darías tú la beca? Al que se esfuerza, ¿verdad? ¿Y al vago que está todo el día en la cama tumbado, le vas a dar la beca para que estudie? No, sería injusto, ¿no? Es lo mismo, al que tiene se le dará más. Lo que quiero que entiendas es que Dios no tiene ningún problema en darte más. Ningún problema en darte más, y más, y más, y más. Es que yo tengo poco, no importa, tendrás más. Es que tengo aún con lo que me ha dado todavía tengo poco. Sí, pero tendrás otro poco más. Y al día siguiente otro poco más, y otro poco más. Y ya verás que cuando pase el tiempo tendrás muchos pocos más. Y eso ya será mucho para ti. Así es como Dios nos bendice. Al que tiene, se le dará más. Si tienes fe, espera de Dios que te dé más fe. No va a ir a menos, va a ir a más. Si tu corazón está lleno de esperanza, pues tendrás todavía más, porque te la va a añadir. Si quieres sabiduría, pues tendrás más sabiduría. Pero hay que buscar de Dios. Las cosas de Dios hay que buscarlas. No vienen solas. Eso es lo que Jesús espera, que nosotros busquemos, que busquemos. No lo va a hacer todo Él. No esperes que lo haga todo, por ti ni por mí. Hay una parte que tienes que hacer tú. Y nuestra parte es buscar. Buscar, buscar y hallaréis. Tengo un problema, necesito una salida de Dios. Tienes que buscarlo. Tengo una situación, necesito que Dios me dé la sabiduría para decidir. Tienes que buscarlo. Estoy enfrentando una situación, necesito la fe para esperar. Tengo que buscarlo. Todo lo que tú necesites de Dios, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Porque Jesús dice, al que tiene, se le dará más. Si tienes un poco, ya tienes algo. ¿Sí o no? ¿Os acordáis de aquel hombre que trajo a su hijo endemoniado? Lo llevó a Jesús y el pobre chaval ahí estaba hecho polvo, ¿no? Y le dice, Jesús, ¿tú crees? ¿Crees que yo puedo ayudar a tu hijo? ¿Crees? ¿Qué le dijo el hombre? Sí creo, pero ayúdame. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Fue sincero, ¿no? Hombre, si lo he traído es porque creo que puedes hacer algo, pero ahora que estoy aquí, ya no sé si va a ser posible o no. ¿Me entiendes? Es como cuando le pides a Dios un trabajo, ¿no? ¿Crees que Dios te ha dado? Sí, sí. Y cuando estás ahí, ¿verdad? Delante de que te va a contratar, empiezas a temblar, ¿no? Yo ya no sé si me va a contratar. ¿Sí o no? Ayuda a mi incredulidad, pero todos somos así, ¿no? De boca hablamos fácil, es fácil hablar, ¿verdad? Creo, pero luego cuando viene la situación es cuando nos cuesta dar ahí el callo. Pero bueno, al Señor esto le gusta también, ¿no? Bueno, pues el hombre dijo, sí, sí, creo, pero no sé cómo lo vas a hacer. Entonces Jesús tocó al niño y lo sanó, ¿verdad? Esa es la fe que Jesús espera, algo de nosotros, un poco. Jesús puede multiplicar algo, pero tiene que haber algo que multiplicar. De la nada no sale nada, ¿no? Pero si hay algo, eso se puede multiplicar. ¿Qué traían a Jesús? Cuatro panes ahí, unos chuscos de pan, poca cosa. ¿Cuánta gente hay para comer? 5.000. ¿Algo? Tráeme algo, Andrés. Un chusco, vale, suficiente. 5.000 comiendo. ¿No? No, al Señor no hace falta mucho. Que traigas mucho, hace falta que traigas algo. Aunque sea poquito. Para que lo pueda multiplicar. Dice aquí que les habló por parábolas, haciendo mención a una profecía que había en el Antiguo Testamento, en Isaías, que está hablando del pueblo de Israel, ¿no? De la dureza del corazón. El mayor problema para Dios es nuestra dureza de corazón. Con eso no puede, ¿no? ¿Qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón es la incredulidad. Esa es la dureza. Cuando nuestro corazón se endurece, ahí no entra nada, ¿no? Es como una piedra. Imposible de que germine ahí un poquito de fe ni nada de nada, ¿no? Y entonces Jesús dice, es que aquí se va a cumplir lo que dijo el profeta Isaías, que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Este es el problema del ser humano. No es lo mismo ver que percibir, ¿no? Todos vemos lo mismo, ¿eh? Tú si bajas ahí a la Concha y te vas por el Paseo de la Concha y te giras a la derecha, ¿qué vas a ver? El maravilloso mar, ¿a que sí? ¡Qué bonito! Y si levantas un poco la vista, verás el cielo. Y si no está nublado, lo verás azul. Pero como tú, los 100.000 que pasen por allí, todos van a ver lo mismo, ¿sí o no? Todos. Ahora, ¿todos van a percibir lo mismo? Tú quizás digas, oh, gloria a Dios, ¿no? Esto es creación de Dios. Le darás la gloria a Dios por lo que ves. Pero de los 100.000 que pasen, dirán, esto está aquí por pura casualidad. Cayó del cosmos la playa de la Concha y se puso aquí, ¿no? Quiere decir que una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que uno percibe. Por eso dice Jesús, veréis, verán, pero no percibirán. Y de hecho le estaban viendo a él, estaban viendo los milagros, estaban viendo las cosas tremendas y gloriosas que Jesús hacía y no creían. Y no creían. Así que, fijaros, ver y percibir, qué cosas más distintas, ¿no? Pero cuando uno agudiza la vista espiritual y empieza a ver otra cosa, ¿no? Empieza a ver otra cosa. Cuando uno agudiza la vista espiritual, en vez de ver un mar azul, dice, aquí está la creación, aquí está la mano de Dios. Aquí está la mano de Dios detrás de esto. Percibir de otra manera. Oiréis, pero no entenderéis. ¿Cuántas cosas oímos? ¿Cuántas cosas oímos en la iglesia, oímos cuando leemos la palabra y no entendemos? No se quedan en el corazón, ¿verdad? Es como que entran por aquí y salen por aquí. Por eso a Jesús le costó tanto que le entendieran. A la gente le costaba entender al Señor. Era fácil ver los milagros, era fácil verle haciendo cosas extraordinarias. Pero cuando trataba de hablarles del reino, cuando trataba de explicarles las cosas, su corazón era durísimo. Tenían un oído taponado completamente. No entendían nada. Esa es la realidad. No entendían, ¿no? Ni los propios discípulos tampoco entendían. Pero, Jesús tenía tanta misericordia que siempre les juntaba luego aparte y les explicaba todas las cosas, ¿no? Así que te aconsejo que aquello que no entiendas de la Biblia, de la palabra de Dios, ores a Dios y pidas que Dios te revele. Porque Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a enseñar. Dios te lo va a mostrar. Y voy terminando. El verso 16 termina con una palabra que es una auténtica bendición, ¿no? Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Qué bonito, ¿no? Esto es para ti, ¿eh? Esto es para ti. Bienaventurado vuestros ojos porque ven. Qué tremendo. Tú ves a Jesús ahora por la fe. ¿Sí o no? Yo empecé a ver a Jesús hace un montón de años. Cuando tenía 18 años alguien me habló de Jesús y empecé a verle. Porque le di mi vida a él y dije, Jesús, pues yo quiero conocerte, ¿no? Yo quiero saber algo de ti. Y mis ojos espirituales se abrieron. Y fui como uno de estos que empecé a ver. Bienaventurado es una palabra muy difícil de traducir. Bienaventurado quiere decir más que dichoso. Más que contento. Más que bendecido. Bienaventurado es alguien que es un privilegiado. Eso es bienaventurado, ¿no? Así que más que privilegiado, tú que tus ojos ven. Y tus oídos oyen. Que eres capaz de escuchar al Señor. Que tu corazón es capaz de discernir cuando Dios te habla. Eso es oídos que oyen. Oídos que oyen es entender a Dios. Es en tu vida diaria, en tu día a día, escuchar al Señor, cómo Dios te va guiando en tus decisiones, en tus cosas, y tú vas sintiendo aquí en tu corazón, aquí, para allá, para sí, no, 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 aquí alto, aquí para, ¿no? Experimentar la paz del Señor, experimentar la misericordia, experimentar la esperanza, todo eso es oídos que oyen. Si tus oídos no estuviesen taponados, no oirías nada de eso. Así que eres muy, muy bienaventurado. Que nadie te diga que eres un miserable. Que nadie te diga que eres poca cosa. Porque tú eres más que bienaventurado. Tú eres más que feliz. Porque tus ojos ven y tus oídos oyen. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Porque de cierto os digo, y fíjate lo que dice aquí, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Desearon oír lo que oís y no lo oyeron. Todos estos personajes del Antiguo Testamento, todos estos profetas, toda esta gente que, estos reyes, toda esta gente que está aquí atrás en la Biblia, todos desearon ver a Jesús. Desearon el momento de ver al Mesías, porque realmente esperaban al Mesías, los judíos, lo esperaban, lo anhelaban, pero ninguno lo vio. Ni el rey David, ni el rey Salomón, ni ninguno de los profetas, ni Isaías, ni ninguno, nadie, ni Abraham, nadie, ninguno. Todos intuían que venía, pero nadie lo vio. Por eso dice Jesús, porque os digo que muchos de estos desearon verlo y no lo vieron. Desearon escuchar lo que estáis escuchando y no lo escucharon. Escuchar acerca de Jesús es un auténtico privilegio. Que alguien tenga la oportunidad de saber que Jesús le ama es un auténtico privilegio. Es un auténtico privilegio. Más allá de lo que haga o no haga luego con Jesús, porque cada uno luego con el Señor tiene que hacer lo que entienda que tiene que hacer. Pero solamente escuchar, tener la oportunidad de saber Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere llevarte al cielo, eso es algo que todos, miles de hombres y mujeres desearon escuchar y no lo escucharon, ¿no? Así que tenemos un mensaje poderosísimo, ¿no? Este mensaje que está aquí en la palabra es un mensaje que cambia las vidas, ¿sí o no? Es un mensaje que transforma el corazón. Y ese es un mensaje que es el que tenemos que estar compartiendo, pues hasta que el Señor venga, ¿no? Y animando a cada persona a que busque a Jesús, a que busque al Señor, a que conozca al Señor, a que no endurezca su corazón, ¿no? Porque qué triste es estar mirando y no ver, ¿verdad? Entonces cuando dicen, es que miras pero no ves, ¿qué te pasa eso? ¿Qué te dice tu mujer? Pero no ves, lo tienes delante y no lo ves, ¿no? Cariño, ¿dónde está el alicate? Si lo tienes delante. Ah, sí, sí está aquí. Solo faltaba que fuese un perro para que te mordiera, ¿no? A veces pasa con Dios así, ¿no? Que lo tenemos delante y no lo vemos. Tenemos delante al Señor y no lo vemos. Tenemos delante la salvación y no la vemos. Tenemos delante las promesas y no las vemos. Tenemos la bendición y no la vemos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están cegados, ¿no? A veces por el orgullo, ¿es verdad? A veces por los resentimientos, por los pecados, que nos ciegan, ¿no? Nos ciegan, ¿no? La vanagloria, tantas cosas de la vida, ¿no?, que vienen. Y eso nos ciega la vista. Y no lo vemos al Señor. Y decimos, es que Dios no está, Dios no está. Sí, Dios sí está. El problema es que no lo ves. ¿No? Porque, escucha, las parábolas todos las escuchaban. ¿Sí o no? Los miles y miles de personas escuchaban la misma palabra. Pero no entendían. Solamente aquellos que tenían interés, yo siempre digo que las cosas de Dios, Dios se las revela a aquellos que realmente tienen interés, un interés sincero. Dios no revela sus misterios a cualquier persona de cualquier manera. Jesús decía, no echéis perlas a los cerdos, ¿por qué? Porque se van a revolver y las van a pisotear, ¿no? Pero cuando Dios ve a una persona que le busca sinceramente, no te preocupes, Dios se va a revelar a tu vida. Sin ninguna duda. Cuando tú buscas sinceramente a Dios, Dios te busca a ti. Buscadme y viviréis, dice la Biblia, ¿no? Al que llama, se le abre, siempre, siempre. Y esta es la palabra que tenemos que compartir, ¿no? Que tenemos un Dios que se acerca a nosotros, tenemos un Dios que nos busca, un Dios de misericordia, de paz, ¿no? De consuelo, pero es verdad, hay que buscarle. Todas las cosas del Señor hay que buscarlas. Necesitas bendición, tienes que buscarla. Necesitas lo que sea de parte del Señor. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le da más. Y ya uno que está buscando es porque tiene, ¿no? Por lo menos tiene necesidad. Por lo menos tiene necesidad, ¿no? Señor, te necesito. Bueno, bienaventurado a los pobres, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen nada. Dice Jesús, bienaventurado a los pobres de espíritu. ¿Eres un pobre de espíritu? Sí, porque no tengo nada. Soy un pobre de espíritu, ¿no? Me llega la fe justa para el día. Bueno, eres un pobre de espíritu. Pero eres bienaventurado. Porque los pobres son bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que serán bendecidos, ¿no? Así que si te sientes pobre, eres bienaventurado. Estás en el camino. Si te sientes en una necesidad de Dios, estás en el camino. Estás en el camino. Así que yo te animo esta noche también a que tú puedas buscar al Señor. Yo te animo a que te dirijas a Él, hables con el Señor, no te quedes con tus problemas y tus luchas, sino busca. Busca la salida de Dios. Busca la respuesta de Dios, porque Dios tiene una salida para ti. Tiene una respuesta para ti como la tiene también para mí. ¿Ven? Pero nos la tiene que revelar a cada uno, ¿no? Pero nos la quiere revelar, seguro, ¿no? Porque dice Jesús que los misterios son para nosotros. Las revelaciones de Dios son para ti y son también para mí. Pero hay que, como digo, buscarlas de corazón. ¿Ven? Muy bien, vamos a dedicar estos últimos minutos. Todavía tenemos la Santa Cena hoy, que celebramos una vez al mes aproximadamente, ¿verdad? Así que, bueno, para los que no sois, conocéis la Santa Cena, lo que hacemos es conmemoramos la muerte de Jesús, ¿verdad? Hasta que Él venga, como Él dice, y partimos el pan, el vino, y lo único que lo repartimos solamente entre aquellas personas que os habéis bautizado de mayores, ¿verdad? Porque el bautismo tiene que ser de mayor. Si te han bautizado de pequeñito con 8 días, bueno, ahí no tuviste mucho que decidir, ¿verdad? Te metieron en la pila y te sacaron. Pero el bautismo, el que vale es el que uno hace cuando de mayor, cuando se ha convertido en Jesús y dice, bueno, Señor, yo quiero bautizarme, ¿verdad? De pequeño, como digo, ese te remojaron, ¿no? A mí también me remojaron, ¿eh? A mí también me remojaron la pila bautismal. Pero ya de mayor tuve que también decir, Señor, yo me quiero bautizar, ¿no? Como señal de que te quiero seguir. Pero bueno, no hace falta que te vayas del culto, por supuesto, sino quédate con nosotros. Y voy a pedir, mira, a Tina y a Marina a venir para aquí a coger los símbolos. ¿Dónde están los símbolos, Juan, por favor? Iros para allá a recogerlo. Vamos a ponernos en pie y vamos a presentar estos símbolos sencillos. Es pan, es, bueno, vino, ¿no? Somos algo sin alcohol, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús, la última noche, antes de ir a la cruz, estaba con los discípulos, ¿verdad? Todos conocéis la escena, que se llama la última cena, y allí pues les una cena de despedida, ¿no? Y nos dejó esta simbología, que tomásemos el pan y el vino, pues en conmemoración suya, ¿no? De esta muerte, hasta que Él viniese. Como Jesús todavía no ha vuelto, pues seguimos celebrándolo, ¿no? Así que ese es el sentido. ¿Qué nos pide la palabra? Pues que la tomemos dignamente, ¿no? Así que si tienes algo de lo que arrepentirte, pedir perdón al Señor, pídeselo ahora, ¿verdad? Ponte a cuentas con Dios para que podamos también tomarlo dignamente. Padre Celestial, estamos en tu presencia en esta noche. Dándote gracias, Señor, por tu maravilloso amor, el amor que nos tienes, el perdón que nos impartes, la gracia que nos das a cada uno. Gracias también por esos momentos que podemos recordar la muerte de tu Hijo en la cruz, el sacrificio tremendo que hiciste por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, que no somos perfectos. Tantas veces te fallamos en tantas cosas, Señor, pero en esta noche humildemente pedimos tu perdón y que tu gracia y la sangre de Jesús cubra cada una de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a superar todas las dificultades. Ayúdanos a superar todos los obstáculos que vienen en la vida. Ayúdanos, Señor. En esta noche imparte gracia sobre nosotros. Oro también por la gente que nos visita en esta noche también, que puedan ir a sus casas bendecidos de esta reunión. Padre, que tú toques sus corazones. Señor, que vengas poniendo en ellos la semilla, Señor, de la salvación. Y, Señor, si te están buscando sinceramente, oro en esta noche que también te manifiestes a ellos de una manera personal, que puedan conocerte, Señor, experimentar el perdón, puedan experimentar la paz, la salvación, todo aquello bueno que tú das a nuestras vidas. Oro también por los hermanos que están atravesando momentos difíciles. Señor, quizás falta de trabajo, Padre, oro, Señor, que abras en esta semana una puerta de bendición. Padre, que puedan encontrar un buen trabajo, Padre, que puedan ganarse la vida honradamente, Señor, para también poder servirte a ti, Señor, con tiempo, con alegría, con gozo. Ayúdales tú, oh Dios, a cada uno. Oramos también por los hermanos, hermanas que están atravesando momentos difíciles con sus hijos, Señor, en la educación, tantas cosas que vienen. Oramos que tú les des ánimo, fortaleza y sabiduría, sobre todo sabiduría para tratarles, para saberles llevar, para llevar esos momentos, estas edades a veces difíciles de los niños. Ayúdales tú, Jesús. Oramos también por los que estén atravesando turbulencias en su interior, Señor, con luchas, con inquietudes, con tormentas ahí, Dios, con dudas, tantas cosas que a veces vienen al alma humana. Oramos, Padre, que en esta noche tú puedas tocar esos corazones, puedas ministrar esas vidas y puedan salir de esta reunión fortalecidos en ti, con ánimo nuevo, Señor, y una fe renovada en ti, en tus promesas. Señor, encomendamos esta semana que tenemos por delante. Tú ves, Señor, todo lo que va a venir en ella, Señor, lo bueno, lo malo. Que nuestra fe no falte, Jesús, que nuestra fe no falte. Señor, que nuestro ánimo no decaiga. Y ayúdanos, permítenos que podamos alcanzar a más personas. Señor, que podamos compartir con más personas acerca de este evangelio glorioso de tu Hijo. Oramos y seguimos orando también por el libro en primera persona, que nos sigas abriendo también nuevas puertas para bendecir a nuevas personas con el libro, y aquellas a las que ya las hemos regalado, que tú puedas usar esos testimonios para llegar a sus corazones. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por esta reunión, gracias por esos momentos que podemos pasar en tu gloriosa presencia, Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues damos gloria al Señor. Y entonces el martes nos estamos viendo, ¿verdad? El culto de oración a las 8, ahí por Zoom. Y nada más, pues que el Señor os cuide, os guarde y seguir cuidándoos, ¿verdad? De esta pandemia. Amén. ¿Cuántos es?